Pero a mí me parece aún más complicado lo que has comentado antes. Aparte de empatizar, que la otra persona sienta que tú estás empatizando con él, que yo creo que es lo realmente importante. Lo típico que estás rayado con la novia o tienes un problema y tu colega, que lo hace con toda la buena intención, te dice, nada, ah, que no, eso no pasa nada. Claro, tú no te enfadas más porque dices, tío, este cabrón no me está entendiendo. Entonces, ¿qué podemos hacer para cuando estamos hablando con alguien, en una negociación o con un amigo, para que él vea o le hagamos sentir de que estamos con él, de que estamos sintiendo el problema que tiene y que no lo... No, no pensamos que es algo absurdo, sino que lo sentimos de verdad. ¿Qué le podemos decir?
Pues en un caso, por ejemplo, me has dicho que algún problema con la novia y yo me acerco a ti y eres tú la persona, yo lo que te diría es, ostras, debes estar pasándolo bastante mal. Y tú empezarás, pues sí, porque tal, porque cual, tú necesitas que yo te escuche, básicamente. Tú no vienes a pedirte de consejos, vienes
Ya.
a que te escuche. Entonces yo empezaré debe ser muy duro lo que estás viviendo. Y a partir de ahí iniciaré un proceso que se llama, empieza por, es la escalera del cambio de comportamiento hacia la cooperación del FBI, creada por Gary Nesnes, el director de la unidad de crisis y rescate de rehenes del FBI, que además es compañero mío en la agencia o lo ha sido hasta hace poco. Es un hombre que es una leyenda. Entonces, él crea una escalera y empieza por la escucha activa. Lo primero es la escucha activa. Pasamos al siguiente nivel, empatía.
Vale.
Pasamos al siguiente nivel, rapport, la generación del vínculo. Pasamos al siguiente nivel. En el momento en que yo genero contigo una vinculación, un rapport, ya la empatía es bidireccional.
¿Cómo se genera la vinculación?
Primero a través de la escucha activa. Habéis oído hablar mucho de la escucha activa, me imagino.
Sí.
Y claro, si yo os preguntara qué es la escucha activa, pues igual me lo podéis explicar perfectamente. O igual es un concepto que queda un poco en el aire. Pero la escucha activa consiste básicamente en hacer que la otra persona sepa que le entiendes, no decirle que te entiendo. Porque si te digo te entiendo, tú vas a decir, tú no entiendes nada. Pero si yo te digo, la situación que estás viviendo debe ser muy dura. Y tú empiezas a hablar, y cuando sigues hablando, yo le digo, ajá. Sigue adelante. Me interesa. ¿Cómo te puedo ayudar? Ya estoy generando la escucha activa. La escucha activa, además, parafraseo. Reformulo, hago diferentes, hago ecos para que tú me des más información. Es decir, hay una serie de herramientas que yo utilizo, hago extensiones, tenemos 10.000 y si me pongo a contarlas todas será aburrido. Identificación emocional, el decirle a alguien, pues, ¿cómo me siento yo también, no? Pues, oye, me siento muy mal sabiendo que estás sufriendo. Ojalá pudiera ayudarte. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Yo, si voy generando esa escucha activa, llega la empatía. La empatía es eso, es el decirte, lo estás pasando mal, es normal que lo pases mal, estoy aquí para estar contigo, no para juzgarte. Cuando mi mujer llega a casa y me quiere contar y me cuenta un problema, no quiere que le dé una solución, que es muy de hombres esto, dar soluciones. Tenemos soluciones para todo. Cuando le doy una solución a mi mujer, desconecta de mí. Mi mujer quiere que la escuche, porque si no puede hablar conmigo, que cogerá el teléfono y llamará a una amiga para contárselo. Porque lo que quiere es escucha.
Claro.
Cuando yo hago esta escucha, y además si estoy con la persona, hay otros elementos a nivel de comunicación no verbal que me permiten generar más vinculación, como por ejemplo el hecho de mirarte con mi ojo derecho a tu ojo izquierdo.
¿Cómo?
Con mi ojo derecho a tu ojo izquierdo.
Me está mirando ahora,
Pero
puede ser.
yo no sé mirar con un ojo específico, tío. Yo solo sé
No,
mirar.
no es así, tío. O sea, es mirar con los dos ojos.
Ah,
Yo
vale.
te miro a ti, o sea, miro a tu ojo, perdón, a tu ojo derecho y yo te estoy mirando
O sea, mi ojo
directamente.
izquierdo, dirás.
Sí, es tu ojo izquierdo. Entonces, estoy enfrente. En lugar de mirar al otro ojo o mirar aquí, que es una cosa que se puede hacer en situaciones en las que te sientes un poco intimidado, miro directamente a ese ojo. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo explicó un día una neurobióloga que me gustó mucho. Además, decía: es que las madres, cuando tenemos hijos, tenemos al niño aquí y estamos haciendo un montón de cosas más. Entonces, claro, al niño lo vas mirando. ¿Y con qué ojo miras qué ojo? Es como una cosa muy ancestral, ¿no? Que tenemos ahí marcada. Entonces, cuando tú levantas las cejas en reconocimiento, cuando tú miras este ojo, cuando tú sonríes y cuando tú inclinas la cabeza y muestras una parte vulnerable, generas un punto de conexión. Estás diciendo, no soy un peligro.
Claro. Fíjate lo que hace el lenguaje no verbal, ¿eh?
Es muy importante. Y de hecho, como habéis tenido aquí a Juanma, no voy a extender porque Juanma es un crack en esto, ¿eh? Sabe muchísimo más que yo. Pero fíjate la forma de vincularme con esa persona. Es cuando yo genero la vinculación, cuando la persona confía en mí, y confía en mí significa que puede predecirme. La confianza es predictibilidad. Es el hecho de que te genero certidumbre.
Claro.
¿Por qué confías en mí? Porque crees que sé cómo me voy a comportar.
Es verdad.
Y porque sabes que un negociador no puede mentir. Es decir, solo mentimos en casos muy, muy extremos. Pero normalmente nosotros no mentimos. ¿Por qué? Pues porque mentir significa que voy a erosionar la relación, la confianza, y por lo tanto se acabó. Se acabó la negociación. Si te decepciono, si traiciono tu confianza, si te digo que voy a hacer una cosa y hago otra, no querrás volver a hablar conmigo.
Yeah.
Ya desconfías. Soy impredecible. O soy predecible en el peor sentido posible. Este me va a clavar un puñal por la espalda. Entonces yo genero esa confianza, trato de generar esa confianza, y cuando se produce la vinculación, es mutuo. Y a partir de ahí tengo permiso para influir, licencia para influir. Entonces ya puedo influir en la persona, influir en su comportamiento, utilizar técnicas que me permitan llevarlo hasta un punto en el que su comportamiento cambie, o ahora se llama cooperación, porque ya sabes que estamos en la era de la desdramatización semántica y lingüística. Es decir,
yeah.
Las cosas hay que decirlas de una manera que suenen bonito. Bueno, pues llamémosle hacia la cooperación.
De hecho, es que esto también sirve para otros contextos donde te interesa mostrar una imagen de más valor propia, desde un punto de vista ya más táctico o más animal, como al final estamos constantemente compitiendo en todo, ¿no? Compitiendo para ligar, compitiendo para el trabajo. Ese carisma que se habla muchas veces y que es muy abstracto, esto de la escucha activa es una buena herramienta para aumentar tu carisma, ¿verdad? Si, por ejemplo, quieres ligar, o si, por ejemplo, quieres parecer más guay con tu grupo laboral, estos trucos de, no sé, no hacerte el interesado, ¿no? Pero como, joder, hacer que seas como el que todo el mundo diga, joder, es que salgas un tío de puta madre, macho. O no sé qué tiene, pero se está bien con él. Te interesa, ¿no? Es una forma también de aumentar ese carisma que tú tienes.
Sí, sí. Lo podemos mirar en términos de carisma, sí, si quieres. Yo soy de la opinión de que el carisma se construye.
Esto también es interesantísimo.
Yo creo que el carisma se construye. Es decir, que es verdad que hay gente que nace con un don, pero yo, por ejemplo, no nací con él. Eso lo tuve que trabajar.
Y cuando dices construir, ¿qué imaginas? O sea, ¿qué patas tiene ese carisma?
Pues mira, lo que te estoy diciendo, el saber escuchar a una persona de manera activa, de manera operativa, el utilizarla de forma muy táctica, la capacidad de mostrar empatía, de escuchar para entender, para comprender, no para responder. Que muchas veces no lo hacemos. Escuchamos para ver qué respondemos.
Literal.
El hecho de, cuando ves a alguien, si tú vas por la calle y se cruza contigo alguien y te levanta las cejas, ¿qué haces?
Me te quedas mirándole, ¿no? O sea,
y seguramente las levantas tú también. No, no por las neuronas espejo. Es como, te viene alguien y te hace, sí, tú, mira, lo has hecho automático. Claro.
Este no me he dado cuenta, tío.
No, es que es involuntario.
Este es una víctima, tío.
No, es involuntario. De hecho, mira, te digo una cosa. Es verdad que hay muchas herramientas que se pueden utilizar para hacer el mal. ¿Te diría que para ligar es hacer el mal? No, pero es verdad que hay gente que...
Es una negociación.
Es una negociación, pero claro, cuando a mí alguna vez a alguien se le ha ocurrido el proyecto maravilloso de venderme, es, ostras, con lo que tú sabes, y tal, si montamos un taller de ligar, nos forramos. Que eso, lo que me estás pidiendo es que enseñe a cualquier desalmado a aprovecharse de otra persona.
Ni tren.
Ya.
No lo voy a hacer. Entre otras cosas, porque si fuera tan fácil, yo hubiera ligado muchísimo en mi vida. Y en cambio no he estado pensando en eso. Y cuando a la hora de ligar soy bastante más torpe, porque lo que estaba en juego para mí era importante. Alguien me gustaba, quería caerle bien. Hoy en día entiendo que lo mejor que puedo hacer es escuchar.
Claro.
Que lo mejor que puedo hacer es no hablar de mí, sino interesarme en esa persona. Y que el gran secreto, y esto lo aprendí de un agente, de un exagente de contrainteligencia del FBI, que también me enseñó todo lo de las cejas en un libro. Hay un libro de esto. Enseñado de las cejas, enseñado del cuello, enseñado de la sonrisa. Lo mejor que... La misión de un agente de inteligencia o de un negociador es conseguir que la otra persona se sienta bien consigo misma, no conmigo, consigo misma. Crear un espacio de seguridad para esa persona para que se sienta bien. Lo que pasa es que no sé si me estoy yendo mucho al tema de la influencia de la persuasión, ¿eh? No estoy seguro. Si es lo que os interesa.
No, esto es brutal. De hecho, hay una... No recuerdo, tío, me hubiera gustado saber bien la anécdota, pero hago una historia en la que como que había tres figuras de autoridad. Y tenían una opinión cada uno de ellos, ¿no? Y dijo uno, joder, este tío es el más inteligente que he conocido nunca. Y el otro dijo, joder, con este tío es con el que más inteligente me he sentido nunca. Y esa diferencia entre el que quiere parecer inteligente versus el que ha hecho sentir al resto inteligente es lo que determinamos un poco como carisma, ¿no? De hacer sentir bien al resto.
Yo lo definiría como tú. Claro. Para mí es una cualidad que tiene la virtud de conseguir que todos los que están a tu alrededor se sientan mejores.
Claro.
Cuando tratas a alguien como lo mejor que puede ser, se convierte en lo mejor que puede ser. Es decir, conocéis el efecto Pigmalión, me imagino, ¿no? Entonces, cuando yo doy confianza, es una cosa que en nuestra agencia damos por anticipado. Si, no sé si está en este... Sí, en el logo del libro veréis que pone Who Dares Trust. Quien se atreve, confía.
Ah, sí, en el logo del Trusted Agency.
¿Por qué? Porque un lema de las fuerzas especiales es quien se atreve, triunfa. Y nosotros decimos quien se atreve, confía. Es decir, nosotros tenemos que desplegar confianza y conseguir que las personas se sientan bien consigo mismas. No conmigo, no crear una dependencia sobre mí, sino darle un espacio en el cual se vea a sí mismo y diga, wow, hoy he estado estupendo. ¿Eso sirve para ligar? Claro, sirve para cualquier tipo de relación. El hecho de que yo a otra persona le dé protagonismo, le dé la oportunidad de explicar, eso es, todo el mundo lo necesita, la gente se muere por hablar. Vosotros lo sabéis, la gente se muere por hablar de sí misma, sobre todo, lo necesita. Pero tú llegas a ligar con alguien y empiezas a decir, yo soy tal y hago cual y yo soy... Escúchame, no sé a quién impresionas.